Lucas capítulo 9, aquí vemos que Jesucristo ya está casi a la mitad del tercer año de su ministerio. De aquí en adelante vamos a ver nosotros que no se menciona aquí en este evangelio, el Señor va a terminar su ministerio en la zona de Galilea y después se va a ir hacia Perea y después de ahí ya se va a ir a Jerusalén, en donde va a ser crucificado y después va a resucitar. Aquí el Señor ya ha escogido a sus 12 apóstoles, los que van a continuar el ministerio, y va a ser algo especial. Es algo que nosotros tenemos también que aprender de las cosas que Dios hace, porque nosotros, aunque no somos los 12 apóstoles, vamos a caer dentro de este grupo de personas. Más adelante, en el capítulo 10, que vamos a ver en el siguiente estudio, el Señor va a enviar a 70 discípulos, pero en este momento escoge también a sus 12 apóstoles antes de los 70 que va a enviar. En otros evangelios, lo que sucede aquí es que el Señor les muestra a sus apóstoles que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Y les dice, vean los campos que están blancos. El Señor les llama la atención para que se den cuenta de la necesidad que hay de predicar el evangelio, pero luego les dice, oren. Y saben, es muy importante que nosotros veamos y notemos, y lo vamos a estar viendo durante estos estudios que estamos viendo aquí, la vida de oración que tiene el Señor. El Señor es el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de Reyes, pero aún así está sometido al Padre, está pidiendo al Padre dirección, sabiduría, para hacer lo que tiene que hacer. Dice aquí que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Notemos que el Señor reúne aquí a sus apóstoles. ¿Y qué es lo primero que les da? Les da autoridad. ¿Saben? Esto es bien especial. El Señor a nosotros también nos ha dado autoridad. Para que también nosotros oremos por enfermos y los enfermos sanen. Es una de las señales del cristiano. No pensemos que es solamente porque creemos, algunos dicen que es la fe en la fe. No, es la fe en Jesucristo. Él nos ha dado autoridad para que nosotros también oremos por aquellos que están poseídos por demonios y los demonios se tienen que sujetar. Ahora, el Señor no los está enviando, fíjense bien, a hacer señales y prodigios nada más. El Señor no está enviando a sus apóstoles solamente a sanar enfermos y a echar fuera demonios. La razón por la cual Él los está enviando está en el versículo 2. Dice, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El sanar a los enfermos y echar fuera demonios es una señal del reino de Dios. Pero predicar el reino de Dios es lo importante. Es lo que estos hombres estaban haciendo. Es lo que Jesucristo llegó haciendo. De hecho, el Señor les está dando a sus apóstoles en este momento el ministerio que Él estaba haciendo. Ellos ya estuvieron alrededor de Él, estuvieron caminando con Él, viajando con Él, viendo lo que Él hacía. Debemos entender que Jesucristo en su ministerio tuvo un ministerio de muchísimo trabajo. No era un ministerio fácil. El Señor no resistía a nadie. El Señor se quedaba atendiendo hasta la última persona. De manera que, estuvimos leyendo en el capítulo anterior, no tenían tiempo ni para comer. Y poco tiempo para dormir. Sus discípulos todo el tiempo los vemos que se estaban durmiendo. Cuando más adelante los vamos a ver, durante la transfiguración sus discípulos se van a estar durmiendo. Más adelante en el huerto de Getsemaní, cuando manda llamar a Pedro, a Juan y a Jacobo para que estén con él y lo acompañen a orar. Y les dice específicamente, no se vayan a dormir, oren conmigo. Están rendidísimos de sueño, porque el Señor andaba trabajando duramente en todo este momento. Y ahora Él les ha dado ya un ejemplo. Ellos lo han visto y les dice, ahora vayan ustedes. Pero les da autoridad. Sin esa autoridad que el Señor les da, Ellos no podían hacer absolutamente nada, porque les voy a decir una cosa. Nosotros cuando anunciamos el reino de los cielos, cuando algún familiar o algún amigo nos pregunta acerca de nuestra fe, nosotros no lo vamos a convencer intelectualmente. El reino de los cielos no se puede transmitir por una comunicación intelectual. A ver, vamos a tener una discusión, a ver si entendemos y te voy a comprobar que Jesucristo es el Hijo de Dios, científicamente o históricamente. Tiene que haber una obra de Dios trabajando en el corazón de la persona. Porque dice la palabra de Dios que el príncipe de este mundo, que es el diablo, tiene a la gente cegada para que no puedan percibir la realidad del Evangelio. De manera que nosotros tenemos que tener tiempo orando. El Señor estaba orando antes de escoger a sus discípulos, se pasó toda la noche orando. Era un momento importante. Había gente muy sobresaliente espiritualmente hablando que el Señor no escogió. Por ejemplo, Zacarías, que dijo el Señor, era aquí un israelita en el cual no hay engaño en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y en el momento de escoger a sus discípulos, a sus apóstoles, a los doce, estaba Zacarías presente, pero no lo escogió a él. Él escogió a los que tenía que escoger y por eso se pasaba la noche orando. Y el Señor se pasaba la noche orando antes de atender al otro día a toda la gente que tenía que atender. Y cuando vemos al Señor yendo a resucitar a Lázaro, Él da testimonio y dice, Padre, yo ya sé que tú ya me escuchaste. ¿Cuándo lo escuchó? Seguramente se pasó orando la noche anterior y todavía anteriormente, desde que le llegó la noticia, o probablemente antes, por Lázaro y por la familia de Lázaro. De manera que el ministerio de Jesucristo tenía el poder porque había un contacto con el Padre. No pensemos que cuando nosotros simplemente estudiamos la Biblia, incluso para dar un mensaje, porque tengo cierta información, ya voy a poder comunicar la necesidad que necesita la gente escuchar. Porque, ¿saben? Un estudio bíblico, si no es aplicable a mi vida y solamente es un cúmulo de información, no me sirve absolutamente para nada. Yo necesito poder aplicar esto a mi vida. Y yo les digo, muchos de ustedes tienen la experiencia de que cuando alguien demanda que ustedes expliquen acerca de su fe, en el momento que uno empieza a compartir, como que el Señor lo toma a uno y empieza a hablar. Pero si nosotros nos preparamos en oración para decirle al Señor, en el momento que sea necesario, úsame para que yo pueda ser un instrumento en tus manos y tú pon palabras que tú quieres que yo diga en mi boca, lo que sea necesario para poder comunicar. Y te pido que le quites la ceguera espiritual a mi amigo o a mi pariente o a mi conocido, ¿verdad?, para que pueda escuchar esta palabra. Ellos van con esta autoridad de parte del Señor. Y fíjense, esa es la riqueza que ellos tenían. La riqueza con la que los envía el Señor no es una riqueza material, es una riqueza espiritual. En el momento que el Señor da la autoridad está. Porque ahora ellos, cuando van a echar fuera a los demonios se tienen que sujetar. Porque Dios ya les dio la autoridad, llevan la credencial. Es una credencial invisible para nosotros, pero visible en las regiones espirituales. Y estos hombres van con el poder y la autoridad que Cristo también a nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, nos ha dado. Y luego les dice, van a sanar enfermos también, y también esa autoridad la aplicaron. Les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Ahora, ¿por qué el Señor les está diciendo esto? ¿Por qué los envía prácticamente sin nada? Con la única túnica que llevaban, con la ropa que traían y nada más. Porque el Señor nos está dando a nosotros una instrucción de que el reino de los cielos no depende de las cosas materiales que nosotros vamos a tener, de los recursos materiales, sino de los recursos espirituales. La riqueza que llevaban era la autoridad que el Señor les había dado para que predicaran el reino de los cielos. ¿Y cómo lo tenían que predicar? Pues como lo predicó Juan el Bautista, como lo predicó Jesucristo, y luego como lo predicaron los apóstoles después, que era, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, se predica el arrepentimiento. Eso era llevar el reino de Dios. Y esto es una maravilla, porque ¿saben qué? El hombre natural que ha ofendido a Dios, dice la Biblia que merece la muerte. La paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. No importa lo que hagan, no pueden comprar su eternidad. No hay una balanza en el cielo de buenas obras y malas obras. Eso no es cierto. Ninguna buena obra o ningún cúmulo de buenas obras es capaz de balancear mi pecado con el Señor. Dice el Señor que con mi pecado he comprado la muerte eterna. Pero ¿qué pasa aquí? Viene un anunciamiento de parte de Dios que es a través de la muerte de Cristo Jesús. La buena nueva es que Dios ahora ha abierto una puerta, la puerta de la gracia, la puerta de que la salvación es gratuita. Tú arrepiéntete y conviértete, que Dios te quiere perdonar. Dios está ansioso por perdonarte. Dios quiere arreglar cuentas contigo. No te quiere cobrar, solamente te quiere perdonar. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Qué mensaje tan glorioso tenemos nosotros en la mano. Pero el arrepentimiento significa un cambio de acción. ¿Y saben qué? El arrepentimiento en la vida del cristiano es una acción constante. No es de que yo ya me arrepentí hace tantos años que acepté a Cristo como mi Salvador. No, yo me tengo que arrepentir cada día de mi vida personal, de mis carnalidades y estar en una constante entrega. Aquí van con un mensaje diferente que no tenían antes. Los fariseos y los religiosos de la época, el mensaje era pura condenación. Y un cúmulo de leyes que tenían que cumplir para estar bien con Dios. Pero acá hay una situación interna en el corazón. Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Pero entonces los envía sin nada. ¿Por qué? Porque Dios va a proveer para ellos a los lugares donde vayan. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Dice aquí, en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de ahí salid. Más adelante en el capítulo 10 les va a decir, les va a explicar un poquito más a los 70 a lo que se está refiriendo. Dice, no vayan de casa en casa. Cuando lleguen a algún lugar, posen en esa casa, no porque encontraron una casa mejor en donde los van a tratar mejor y van a estar más cómodos. Quédense en esa casa hasta que se salgan de la ciudad. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. El Señor les va a decir también a los 70 más adelante, yo les voy a decir una cosa. En el día postrero, el castigo de Sodoma y de Gomorra va a ser más tolerable que para esta ciudad, contra la cual ustedes hayan sacudido el polvo de sus pies. ¿Por qué? Porque no solamente no están recibiendo a la persona, sino se trata de una cosa personal. Están rechazando el mensaje del Evangelio. Están rechazando a Jesucristo. Les voy a decir por qué. La hospitalidad en el Oriente es culturalmente una obligación. O sea, si yo tengo necesidad y estoy visitando un lugar y soy un extranjero que nadie me conoce, es la obligación de la persona recibirme culturalmente. Si no lo hace, está haciendo una grosería. Es algo totalmente visto muy mal, ¿verdad? La hospitalidad es, como dije yo, culturalmente una obligación. Así que si alguien está rechazando a alguien y dice no te voy a recibir, es porque no te recibo, porque no quiero que tú vengas con tu doctrina, con tu enseñanza, predicando lo que estás predicando, haciendo lo que estás haciendo, porque no me gusta lo que tú estás haciendo. Rechazo ese mensaje. Y dice, si así sucede, sacudan el polvo de sus pies contra ellos. Luego nos dice aquí que ellos salían por todas partes y por todas las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. La autoridad que el Señor les dio está efectivamente funcionando, ¿verdad? Sanando enfermos. Entonces dice que Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos y otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién es pues este de quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle. Ahora, Jesucristo, como dije yo, no se anda mostrando delante de Herodes, ni anda haciendo las cosas delante de la gente para que lo vean y lo aplaudan. Herodes procuraba verle, pero no lo logró ver hasta que después Jesucristo fue aprehendido, entregado a Pilato, y después Pilato lo envió a Herodes. Y Herodes quería que hiciera un milagro y no hizo nada. El Señor ni siquiera le dirigió la palabra a Herodes. Pero antes de eso no lo pudo ver en acción. Y yo creo que Herodes a lo mejor tenía la curiosidad que tenía cuando estaba escuchando a Juan el Bautista, que escuchaba el mensaje de arrepentimiento, el mismo mensaje, arrepiéntete porque el reino de Dios se ha acercado. Y lo escuchaba de buena gana, hasta el momento donde le tocaba su asunto personal, de que estaba viviendo mal con Herodías, la mujer de su medio hermano, entonces ya le decía cállate y lo volvía a meter a la cárcel, ¿verdad? Tal vez tenía este tipo de curiosidad, no lo logra ver Herodes. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Ahora, Mateo y Marcos nos deja ver un poquito más del gozo que tenían los apóstoles. Estaban asombrados, le decían, Señor, hemos podido sanar enfermos, o sea, eso no lo podían hacer antes. Los demonios se sujetaban a nosotros, ellos realmente sintieron la diferencia de ahora tener la autoridad que tenían de parte de Dios, de parte de Jesucristo, en esta labor. El Señor los toma aparte. Cuando la gente lo supo, les siguió y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Nuevamente, Marcos nos explica un poquito más lo que está sucediendo aquí. Los apóstoles llegaron rendidos, cansadísimos, diciendo, Señor, todas estas cosas están sucediendo. Y el Señor, ¿saben qué les dice? Ok, no se gocen, ¿verdad?, de que los demonios se sujetan, sino de que el nombre de ustedes está escrito en el libro de mi Padre, en el reino de los cielos. Pero vénganse conmigo, vamos a descansar al otro lado del lago. Súbanse, porque la gente los apretaba y ellos ya estaban rendidos. El Señor se da cuenta de eso y dice, vamos a descansar al otro lado. ¿Pero qué sucede? La gente están viendo que se están yendo en la lanchita al otro lado del lago. Y lo único que hace la gente es le dan la vuelta al lago. Y ya cuando va llegando la lanchita al otro lado, ya los estaban esperando. Y no pueden descansar. Y el Señor atiende a toda esta gente hasta la última persona. Impresionante. Dice el Señor que tuvo compasión de ellos porque los vio que eran como ovejas que no tenían pastor. Los atiende y luego se va al monte a orar toda la noche. Eso lo narra Marcos. O sea, el Señor no estaba cansado. Sus discípulos sí, los tenía moviendo muy rápidamente el Señor. Aquí solamente dice que cuando la gente lo supo, le siguió y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los doce le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en un lugar desierto. Ciertamente estaban del lado oriental del lago, en donde es desértico. Y ahí no había nada que comer. La gente había caminado un gran tramo y ya estaba declinando el sol, se hace de noche y no hay luces artificiales y le dicen sus discípulos, Señor, ya es tarde, despide a la gente, son mucha gente, no hay aquí donde comer, no traemos alimentos, mándalos que se vayan y que por algún lado ahí vayan encontrando algo que comer o que lleguen ya noche a su casa, pero por lo menos, ¿verdad? No hay nada que darles aquí. Y el Señor les dice, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Eran como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Saben, el Señor en otros evangelios, cuando ponemos toda la armonía juntos, le dice a Felipe, ¿qué hacemos, Felipe, con toda esta gente que... ¿Cómo les podemos dar de comer? Y Felipe se pone a calcular y dice, bueno, 200 denarios. El denario, un denario era el salario de un día. 200 denarios, dice, no bastaría para que apenas cada uno alcanzase a comer un bocado de pan. Son mucha gente. Y luego el Señor es donde les dice, a ver, denle ustedes de comer. Es que no tenemos comida. Solamente había un niño ahí que traía 5 panes y 2 pececitos que... Hasta el día de hoy los puede uno encontrar en Israel, se los comen, ¿verdad? Sobre todo en los días en donde no cocinan el día sábado, que son como pececitos, como boquerones así, salados. No crean ustedes que traía 2 pescados gordos grandes, pescaditos pequeñitos. Dice, entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50, y así lo hicieron, y haciéndolos sentar a todos, tomando los 5 panes, y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Miren, esto es bien interesante porque Hay gente que no cree en los milagros, ¿verdad? Y dicen que no, esto no fue un milagro, que en realidad la gente traía su comida con ellos. Normalmente las mangas de sus túnicas las amarraban por el puño y traían ahí guardados sus comida o en el cinto, ¿verdad? Traían sus panes por allí, sus peces. Pero como nadie quería compartir, pues todo el mundo estaba ahí. ¿Y qué vamos a comer? Pues no sé. ¿Qué te trajiste algo? No, nada, fíjate. Y de repente ya cuando vieron a este niñito que voluntariamente sacó sus 5 panes y 2 peces que tuvo ahí, toda la gente se enterneció y dijo, no, pues entonces vamos a sacar todos. Y todos sacaron lo que traían y les sobró todo eso, ¿verdad? Eso es lo que dicen algunos que no creen en milagros. Pero saben, obviamente esto es un milagro, pero además de esto, lo que el Señor nos está mostrando aquí son 2 cosas. Dios utiliza los talentos de nosotros que son nada, que Él nos ha dado. Lo que nosotros le ofrecemos a Dios, Dios lo hace rendir. Y lo hace rendir bastante, que lleve su propósito. Y saben, me maravilla ver aquí que el Señor no desperdicia absolutamente nada. Se recogen de las piezas 12 cestas. El Señor manda que se recojan esos pedazos, no desperdicia. El Señor siempre utiliza todo, ¿verdad? Y va a recoger todo lo que está ahí. Es un ejemplo para nosotros de una administración como nosotros debemos tener nuestra vida, ¿verdad? De utilizar todo lo que utilizamos para el Señor nos lo devuelve. Estaba leyendo un comentarista que decía, notemos cómo estos hombres le entregaron al Señor muy poco de lo que tenían, pero el Señor les regresa a cada uno una cesta llena de pan. O sea, el Señor, de lo que tú le das a Dios para utilizarlo en su obra, el Señor te va a regresar a ti también lo que le diste, más aparte te va a dar más. Al Señor nunca le podemos dar de más y nosotros quedarnos sin nada. El Señor siempre nos va a regresar y nos va a bendecir. Lucas 9:18 dice que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. ¡Qué tremendo! Aquí la narración de Lucas está un poquito breve. Mateo realmente nos habla de lo que está sucediendo aquí. El Señor tiene a sus discípulos aparte. No crean que esta pregunta la hace delante de las multitudes. Los toma aparte, se los lleva a un lugar donde están solamente él y ellos, y les pregunta ahí, la gente, ¿qué dicen quién soy yo? Y fíjense, la respuesta de la gente, nadie lo había visto todavía como el Mesías. Nadie lo había visto como el Cristo. Cuando les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Pedro inmediatamente, en representación de los 12, le dice, tú eres el Cristo de Dios, el Mesías. La palabra Cristo y Mesías es la misma. Mesías es del hebreo y Cristo es del griego, pero significa el enviado de Dios, el ungido. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día. Cuando sus discípulos se dan cuenta de que él es el Mesías y él les dice, ciertamente, en Mateo le dice a Pedro, bien, has dicho bien, Pedro. Eres bienaventurado porque esto no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie te lo dijo, ni lo sacaste por tu brillante intelecto. Mi Padre que está en los cielos te lo reveló a ti directamente. Ahora que ya saben ustedes, les está diciendo el Señor, que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, les voy a decir qué es lo que tengo que hacer. Tengo que ir a Jerusalén y tengo que ser entregado en manos de los judíos, de los principales, de los religiosos, y me van a matar. Me van a matar en manos de pecadores. Los romanos me van a matar. Pero voy a resucitar al tercer día. Ahora esto ellos no lo entendieron. No lo entendieron aún hasta el momento cuando Cristo murió en la cruz. Porque ellos entendían, bueno, si ya dijimos que Él es el Mesías, el Cristo de Dios, pues supuestamente es el momento que va a reinar. Es el momento que tiene que tomar el reino. Porque ellos entendían que el Mesías venía a tomar el reino, a librar a su pueblo de la opresión del que estuviesen presente. En ese momento estaban oprimidos por el pueblo romano. Entonces ellos pensaban en este momento el Mesías, ya vimos que tiene mucho poder, ya vimos que tiene, hace muchos milagros y va a derrocar la opresión. El mismo Juan Bautista pensaba que así debía ser, pero el Señor está hablando a sus discípulos algo que ellos todavía no lo van a entender hasta después de la resurrección del Señor, que es necesario. ¿Por qué es necesario que el Cristo padezca? Porque si no padece, nosotros no entramos al reino de los cielos. Jesucristo muere por nuestro pecado. Eso es para mí la cosa más impresionante del Señor. O sea, Dios es santo, todopoderoso, bueno, misericordioso. Eso es grandiosísimo. Pero lo que es más arrebatante para mi mente es pensar que este Dios perfecto y todopoderoso quiso morir por mí, tomando mi lugar en la cruz, en manos de pecadores que se burlaron de él. Pero en este momento, según Mateo, también Pedro lo reprende diciéndole, de ninguna manera esto te acontezca. No, Señor. Y el Señor lo reprende diciéndole, Pedro, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. O sea, Pedro en buena gana le estaba tratando de decir, Señor, no dejes que esto te suceda. No permitas. Si eres el Mesías, eres poderoso, impide que te maten. Ve allá si quieres, pero no permitas que estos hombres abusen de ti. Entonces el Señor está hablando a sus discípulos de algo más grande que ellos no alcanzan a ver todavía. Y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. ¿Saben? Nosotros jamás vamos a entender los planes de Dios. Esto es importante que lo sepamos. Dios permite que pasemos por pruebas, porque las pruebas nos están afirmando, nos están podando, nos están puliendo para hacernos aptos para entrar en el reino de los cielos. Quiero decir, la voluntad de Dios, nos dice Romanos 8, es que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús, y todavía no estamos allí. Nos falta mucho. Entonces el Señor nos está podando a través de pruebas y diferentes situaciones, porque el Señor nos está ejercitando espiritualmente para que lleguemos a esta posición. Y por eso dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí, lo primero que me tiene que entregar es su mente, su voluntad. No explicaciones. El Señor no nos da explicaciones, nos da órdenes. Nos da órdenes para que nosotros las sigamos, entendiendo que Él sabe lo que estamos haciendo. Cuando yo entrego mi voluntad a Dios, Dios hace en mí una cosa impresionante. No voy a entender todo lo que Dios hace en mi vida, pero sí me va a dar la mente de Cristo. Y cosas que yo no entendía antes, de repente las voy a empezar a entender y voy a decir, ah, Señor, por esto es que tú querías que yo hiciera esto. Por eso es que tú me prohibías que yo hiciera esta otra cosa. Y me voy a dar cuenta, cuando yo le entrego mi voluntad a Dios, que muchas de las oraciones que el Señor me respondió no, eran por un buen propósito. Y las que me respondió que sí, eran también por un buen propósito. Todo es por un buen propósito, porque todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor, nos dice la Biblia. Entonces dice, si alguno quiere venir en pos de mí, el requisito número uno es negarse a sí mismo, tome su cruz. La cruz es un instrumento de muerte, lenta, dolorosa. Cada día mi ser carnal, mi hombre carnal, se rebela en contra de Dios y quiere hacer su voluntad. Y yo tengo que ponerlo en la cruz. Como dice Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Porque yo estoy crucificado con Cristo en la cruz. Esto quiere decir que mi voluntad está rendida al Señor. Dice, y lo que vivo en la carne, dice el apóstol Pablo, lo vivo en la fe. He entregado mi vida porque creo que el Señor es mi amo, me ama, ¿verdad? Y me va a llevar, Él es el camino, la verdad y la vida, y por eso entrego mi vida a Él, haciendo lo que Él me dice que yo haga, porque yo quiero el camino verdadero, yo quiero andar en la verdad y yo quiero la vida. El problema que nuestra mente carnal a veces no es capaz de entender. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. O sea, si yo estoy tratando de salvar mi vida, de guardar mi vida, de proveer para acá y tener todo seguro para mi futuro, eso no me lo voy a llevar. Voy a perderlo. En algún momento dado, yo me muero y se queda aquí en la tierra. Pero el que pierda su vida, dice el que menosprecie su vida, pero por causa de mí, el que niegue el mundo por causa del reino de los cielos, ese la va a encontrar. Nuestra mente no piensa de esa manera. Y luego nos da un ejemplo. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirve al hombre? si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo, en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Este versículo realmente pertenece a la siguiente parte. Dice el Señor que el que se avergüence de él, él se va a avergonzar. ¿Y cómo nos podemos avergonzar del Señor? Cuando nosotros realmente estamos ocupados en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. Cuando dice aquí, os digo que en verdad hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios, se refiere no necesariamente a que alguno de ellos iba a quedar hasta que Jesucristo regresara nuevamente en su segunda venida. Hay varias interpretaciones. Algunos hablan de la transfiguración, que en un momento, en la siguiente sección nos va a hablar, en donde aparece el Señor con Moisés y con Elías. Otros hablan que se está refiriendo al momento de su muerte y su resurrección, en donde viene el reino de Dios con poder en la resurrección de él. Otros dicen que se está refiriendo tal vez al momento de Pentecostés, en donde el Espíritu Santo llega y llena con poder a la iglesia, y con ese poder pueden salir adelante a llevar el evangelio. Y yo creo que especular está fuera de lo que yo quiero hacer. Yo he estado como cambiando de opinión, ¿verdad? No creo que se refiera tanto a la transfiguración, antes lo pensaba así. Es más probable que se refiera a la resurrección del Señor, a su muerte y su resurrección. Porque de eso van a estar hablando aquí en la transfiguración con Elías y con Moisés. Leamos lo que dice aquí. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Del momento en donde el Señor va a llegar al reino de los cielos. De eso estaban hablando. Y eso es la manifestación del poder de Dios. Porque Cristo fue muerto por manos de pecadores, pero el poder de Dios, la venida del reino con poder, vemos al Espíritu levantando al Señor con poder, porque la Biblia también dice, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el que vive en nosotros. O sea, el reino de Dios ha llegado aquí a la tierra, en nosotros, la iglesia. No quiero decir que ya el reino del Señor está establecido aquí. Todavía no. Él va a venir a reinar también, pero nosotros ya podemos decir, venga tu reino, tú eres el rey, venga tu reino, Señor. Y luego dice aquí, estaban hablando con él, y Pedro y los que estaban con él, dice el versículo 32, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. En este momento, ellos están dormidos y de repente, mientras está esta transfiguración, no crean ustedes que Jesucristo, su vestimenta resplandecía y su rostro porque había una luz del cielo. La gloria que ellos tenían, ¿verdad?, que el Señor tenía y Moisés y Elías estaba iluminando el lugar y por eso se despiertan los apóstoles que están allí, Jacobo, Juan y Pedro. Entonces Pedro le dice, bueno, eso es lo más cerca que hemos estado de la gloria, ¿verdad? Señor, hagamos 3 enramadas aquí, pero no sabía lo que decía Pedro. Lo interesante que me llama la atención aquí es que Pedro dice, hagamos una para ti, y no dice, ¿y quiénes son estos 2 señores que están ahí? Los reconoce, este es Moisés y este es Elías. Porque en el reino de los cielos nosotros no nos vamos a conocer quiénes somos, sin necesidad de que nos digan, mira, te voy a presentar a Abraham, ven a verlo, ¿cómo te lo imaginas? No, lo vamos a ver y vamos a saber, este es Abraham, este es David, este es Daniel, este es José, qué tremendo, ¿verdad? Aquí reconocen, este es Moisés y este es Elías. ¿Y qué está haciendo Moisés y Elías ahí? Bueno, algunos dicen que Moisés está representando la ley, porque es el autor de la ley, de los primeros 5 libros de la ley, y Elías está representando a los profetas. Y el Señor dijo, el cumplimiento de la ley y los profetas, viene en el ministerio de Jesús, viene en el amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y están hablando de la partida del Señor que va a tener en Jerusalén. Mientras él decía esto, Vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y cesó la voz y fue hallado Jesús solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. El Señor mismo les instruye que no diga nada, ¿verdad?, hasta que Él resucite. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Aquí acaba de estar Pedro, Juan y Jacobo en un éxtasis en el monte con el Señor. Allá estaba el unigénito Hijo de Dios teniendo una transfiguración, un acercamiento sobrenatural a la gloria de Dios. Y abajo estaba el unigénito de otro señor allí que estaba endemoniado, y los discípulos no podían echar fuera a este demonio. Cuando los discípulos preguntan al Señor: ¿por qué no lo pudimos echar fuera? Él les dice: porque ustedes no tienen fe. Porque están pidiendo sin creer, y por eso los reprende. Ellos ya habían salido echando fuera demonios y sanando enfermos, y se sorprendieron de que los demonios se sujetaran y de que las enfermedades sanaran. Pero acá empezaron a tener un poco de duda cuando vieron que el demonio se resistía. Y saben, es un requisito indispensable que nosotros creamos que el poder de Dios es suficiente, que Dios va a obrar. Dice Santiago: cuando te haga falta sabiduría, pídela a Dios, que te la va a dar abundantemente. Pero pide con fe, no dudando nada. Porque el que duda, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. El que pide dudando, dice, ni crea que va a recibir algo del Señor. Tenemos que pedir cuando pedimos al Señor con fe, sabiendo que Él lo va a hacer. Y que Él tiene el poder para hacerlo. Entonces, el Señor echa fuera este demonio, se lo entrega a su padre, y todos se maravillan, dice el versículo 43, todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. El Señor está hablando de algo muy solemne. Yo tengo que ser entregado en manos de pecadores. Ellos simplemente no entienden, y como no le quieren preguntar, cambian de tema. ¿Y qué tema empiezan a hablar? Fíjense el tema que empiezan a hablar. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. Obviamente que la discusión de quién sería el mayor no la estaban haciendo con humildad, ¿verdad? Oye, Pedro, ¿serás tú el mayor? Porque tú como que te ves más importante. Oh, no, tal vez tú, Juan. Y Pedro, no, yo creo que tú, Jacobo. Tomás, ¿tú qué crees? No, yo creo que se estaban ellos poniendo como el mayor. No, pues que yo primero, cuando me dijo sígueme, yo inmediatamente me fui. Tú te tardaste un poquito, ¿verdad? Es que a mí siempre me está llamando a las cosas importantes y estoy ahí en primera fila. No sé, pero había esa actitud de decir, bueno, yo quiero ser el mayor. Y el Señor les dice, ok, es un buen deseo querer ser el mayor. Nada más que les voy a decir cómo funciona en mi reino. El que quiere ser el mayor tiene que hacerse como este niño, humilde, sencillo y tiene que hacerse el menor de todos y el servidor de todos. Ese es el que va a ser el mayor. Es buen deseo ser el mayor, pero tiene que pasar por esa disciplina. Y saben, me maravilla que el Señor mismo nos mostró el camino. Él así fue. Él después les va a lavar los pies a sus discípulos y les dice: ¿vieron lo que yo les hice? Eso se los hice para darles justamente esta lección. Eso es lo que significa ser el mayor. Ustedes me llaman maestro y señor, y es cierto. Y vean lo que he hecho siendo el maestro y señor de ustedes. Entonces, respondiendo, Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquí vemos que Juan, en un espíritu de un celo equivocado, está haciendo algo que no se debe hacer. No nos sigue este hombre, está haciendo la obra, pero no anda con nosotros. Eso es un celo equivocado. Y nos va a hacer una demostración de otro celo equivocado. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Notemos un detalle aquí. Los samaritanos normalmente recibían grupos de personas, aunque estuvieran yendo a Jerusalén o viniendo de Jerusalén. Pero en este caso hay un detalle especial. Se dan cuenta que el que viene representado en esta compañía de gente es Jesucristo, el Mesías, al que la gente ya lo está aclamando como el Mesías, y a él le cierran las puertas en este momento en Samaria. Más adelante se las van a abrir a Felipe cuando lleve el mensaje del Evangelio. Pero en este momento, ¿qué hace el Señor? Juan se indigna. Seguramente que los que fueron a buscar a ver si les entregaban, si podían hospedarse ahí, a lo mejor eran Jacobo y Juan. Y dijeron: Mira, venimos en representación de Jesús de Nazaret. De Jesús. Que dicen que el Mesías. Sí, o queremos ver si nos dan. No, váyanse de aquí. Vamos a decirle al Señor que mande fuego del cielo, ¿verdad? Y el Señor les dice: Ustedes no saben de qué espíritus son. Tienen un buen celo, pero el celo está mal fundado y mal dirigido. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Yendo ellos, le dijo uno en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Yo creo que este hombre tal vez tenía un gran deseo de seguir al Señor genuino. El Señor le instruye cómo es. O bien pudo haber sido, o sea, el Señor diciéndole: Mira, no es un llamado que te va a hacer rico, ni vas a estar muy cómodo. O tal vez este hombre estaba diciendo: Yo te seguiré porque si es el Mesías realmente, y le digo que lo voy a seguir, voy a tener una gran posición y un buen futuro aquí en la tierra. Pero el Señor les descubre el corazón y le dice: Mira, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Mi ministerio es continuar la obra aquí y no tanto establecerme aquí. Y dijo a otro: Sígueme. Aquí vemos al Señor dando la orden. Y le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahora, no crean ustedes que este es un hombre que su padre estaba muerto y estaba ahí tirado en la cama y el Señor le dice: No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero Señor, déjame nada más enterrar a mi padre que se acaba de morir. No, aquí el asunto, el padre está saludable y tal vez está ahí en la puerta de su casa, tranquilo, ¿verdad?, trabajando en el jardín. Y esto de deja que entierre a mi padre significaba: Señor, déjame que me quede en mi casa atendiendo a mi familia y a mi padre hasta que mi padre muera. Y ahí voy a tener libertad de salir. Entonces el Señor le dice: Deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, la gente que está muerta espiritualmente, que no tiene un llamado como el que yo te estoy dando a ti, ven y sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Y esto nos deja ver una cosa. Cuando el Señor nos hace un llamamiento, la respuesta tiene que ser sí, inmediatamente. Es más, el siguiente también nos deja ver algo así. Entonces también otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Señor, yo te voy a seguir, pero déjame despedirme. Y también es una situación larga. Déjame volver allí a dar un abrazo. Y es una despedida no tan rápida. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Y saben qué? Si nosotros esto lo comparamos, cuando dice el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesucristo nos da el ejemplo de lo que es poner la mano en el arado y no voltear para atrás. Él iba a ser crucificado, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, Y cuando no lo reciben en la aldea de los samaritanos y dicen, vamos a descender el fuego del cielo, no. Eso es lo que yo vamos a hacer. Nos vamos a otra aldea nada más. Así termina el versículo 56. Y se fueron a otra aldea, ¿verdad? Pero el Señor afirmó su rostro para ir a Jerusalén y no se distrajo con nada. No se tuvo que ir a despedir de su padre y de su madre. Se despidió de su madre, pero ya estando en la cruz, cuando estaba entregando su vida. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente, qué delicioso, Señor, es ver los ejemplos que vemos aquí de tuyos, Señor, y de los apóstoles, para seguirlos. Nosotros queremos seguirte, Señor, poniendo la mano en el arado y caminando hacia adelante con todas nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para que podamos entregarte nuestra vida, tomar nuestra cruz y seguirte, Señor, entendiendo que nuestra vida está en tus manos y hemos ya ganado nuestra vida, Señor, porque te la hemos entregado. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.